Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Thank you. Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar también en las distintas redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Son las 10 y 9 minutos. La temperatura actual, 15 grados 7 décimas. Hoy en Acreditados, aparte de los contenidos habituales, contaremos con el segmento de arte, atención, a cargo de Marcela Cabeza, con una nota extensa y muy, muy interesante. No digo más, estén atentos. Calculen que alrededor de las 11 de la mañana va a estar dando comienzo el segmento de arte en Acreditados, a cargo de Marcela Cabeza. Como les dije, nos pueden escuchar en www.radioamadeus.com.ar. Y estamos viviendo horas importantes en la República Argentina. Falta poco para ir a votar. La definición del proceso electoral, presidente, elección presidencial 2023, 19 de noviembre, los dos candidatos participantes, Sergio Massa y Javier Milei, recientemente fue proclamado en el ámbito legislativo, ¿no?, la condición de candidatos para el balotaje de estas dos personas. Y hay idas y vueltas en la política nacional, en el panorama nacional. A diferencia de otros procesos eleccionarios, no hay mucha información en materia de encuestas. Las dos fuerzas políticas están trabajando mucho. Las noticias que surgen son de afinidad y también, atención, de rechazos a la candidatura de Javier Milei. Pero en la provincia de Córdoba pasan cosas. Y la provincia de Córdoba, me permito explicarles, va a ser decisiva, ¿no?, en el ámbito del desarrollo de este balotaje. Y las últimas noticias pasan por la decisión de Schiaretti, referente del peronismo en la provincia de Córdoba y reciente candidato a diputado. ¿Por qué? Porque Schiaretti apuntó sus dardos contra el candidato Sergio Massa, y nada más ni nada menos por el avance kirchnerista contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Atención. Y Schiaretti fue además más lejos todavía. Puntualizó que el gobierno está encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Así que esa sintonía que desde los equipos de Sergio Massa querían difundir de afinidad en el peronismo, la realidad se encarga de demostrarnos que no sería de esta forma. Mientras tanto, sigue la campaña del candidato Javier Milei. Según trascendió, el cierre de su campaña, atención, lo va a realizar nada más ni nada menos que la provincia de Córdoba, ¿no? Por aquello que les explicaba recién, de la gravitación que tiene, la cantidad de votos que puede aportar, atención, ¿no?, la provincia de Córdoba. Y en materia de elecciones, finalmente se dirimieron las diferencias en la ciudad de La Plata, ¿no? Venían palo y palo, como se dice en la jerga política, ¿no? ¿Quién tenía más votos? ¿Quién se había impuesto en las elecciones? Y atención, la justicia habló, y la justicia determinó que la elección por la intendencia de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, la ganó Julio Alac, insisto, con una diferencia mínima de votos, pero se estableció que el ganador de la contienda electoral es Julio Alac. Atención para todos los entusiastas del fútbol. El club Atlético Boca Juniors va a buscar su séptima Copa Libertadores. ¿Dónde es esto? Nada más ni nada menos que en el mítico Maracaná. En las redes y en las distintas páginas web está disponible, ¿no?, la hora de la televisión y también las formaciones. Boca va a definir, ¿no?, si obtiene su séptima Copa Libertadores ante el equipo fluminense. Bueno, lo que se supo todavía, no se sabe todavía el resultado, ¿no?, del encuentro deportivo, pero lo que sí se conocieron fue el accionar de la policía en Río de Janeiro contra los turistas argentinos, contra simpatizantes nada más ni nada menos que del Club Boca Juniors, ¿no? Hechos de violencia, detenciones, hasta el punto que el embajador de la República Argentina ante Brasil, Daniel Scioli, tuvo que intervenir. Atención, tuvo que intervenir ante estos hechos. Así que en las próximas horas se va a definir quién es el nuevo ganador de la Copa Libertadores que se define en el día de hoy. Y 16, la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 18 grados 6 décimas. Atención, cielo totalmente despejado. Hay un viento frío que por a ratos te sorprende, pero un cielo celeste y mucho sol en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una propuesta interesante para aprovechar este fin de semana. Y nos vamos al cine, atención, nos vamos al cine en Acreditados del día de hoy. Vamos a estar hablando de una producción que rescata la trayectoria, la figura, la personalidad de una maestra de actores. Atención, una maestra de actores. Pero para conocer más sobre esta producción cinematográfica, estamos en comunicación con la directora Luciana Mujurosa. Muy buenos días, Luciana. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo andás?
Gracias por
todo
esta...
bien por acá. Te corrijo solamente el apellido, que me lo vienen cambiando. Es Murujosa.
Muju, repetilo, Muru. Por favor.
Murujosa.
Ah, Muru. No va una J, va una R.
Va una R y la J va después, con la O.
Ah, bueno, perfecto. Vale la aclaración y nos metemos de lleno en esta producción que tengo entendido que es tu primer producción.
Sí, es mi ópera prima.
Perfecto. Bueno, nada más ni nada menos, porque rescatás del olvido, por decirlo de esta manera, la figura muy importante de una maestra de actores. ¿Nos querés contar de qué se trata?
Sí, claro. Sí, es tal como decís. Hedy Krila fue una actriz austríaca judía.
Sí.
Llegó a la Argentina en 1940, escapando del nazismo. Y aquí revolucionó la forma de actuar en el país, ¿no? Se encontró con unos jóvenes actores que querían cambiar su forma de actuar, porque acá se actuaba muy a la española, de forma declamatoria, y a ellos les gustaba más lo que se veía en el cine americano, de Lia Kazan, que actuaban de una forma mucho más verdadera, si se puede decir,
sí.
Vivían las situaciones. Y junto a este grupo, revolucionaron la forma de actuar en el país y llevaron a la actuación a lo que es hoy, ¿no? Porque además, estos jóvenes estudiantes, alumnos suyos, terminaron siendo los más importantes actores, directores y maestros de teatro. Te estoy hablando de nada menos que Agustín Alezzo, Augusto Fernández, Carlos Gandolfo, entre los actores Federico Luppi, Lito Cruz. Entonces, ese es el origen, de alguna manera, de una forma de actuar que es tan valorada hoy en el país, ¿no?
O sea que estamos hablando de esas figuras tan importantes, ¿no?, de la escena nacional, que en su proceso de formación estuvieron bajo la tutela, ¿no?, de Hedy Krila.
Sí, así es.
Bien,
así
bien. Es. Qué importante tarea de rescatar. Claro, porque uno disfruta sus actuaciones, pero no se pregunta mucho dónde aprendieron.
Exacto, sí, y tampoco se pregunta mucho digamos, no se pregunta el origen de dónde vienen estos actores que nos encantan en la tele, como claro. decirte, o en el cine, como decirte Leonardo Sbaraglia, por ejemplo, viene de esta escuela, porque él fue alumno de Agustín Arezzo, ¿no? Y Agustín Arezzo fue alumno de Gedi. Y además uno tampoco se pregunta mucho quién es el maestro de los maestros, ¿no? Y resulta ser que fue una mujer, una maestra.
Una maestra, bueno, sí, bueno, por la vocación, por el trabajo realizado. ¿Y cómo es el proceso, no? Está bien, un director de cine, una directora de cine, ¿no? Llega, genera o accede a un guión, ¿no? Y se propone realizar, ¿no? La producción. En el caso concreto tuyo, Luciana, sobre la vida, la trayectoria, ¿no? De esta maestra de actores, ¿cómo fue el proceso?
Mirá, la llegada fue muy, de una forma muy casual a la película. A esta historia. Yo siempre cuento que la película está atravesada por muchísimas sincronías, cosas que decís como esto no lo puedo creer que esté pasando, que haya coincidido esto, con esto, para que llegara esto, ¿no? Y de alguna manera mi llegada a Gedi se da de la misma manera, porque yo llego muy de casualidad al estudio de Agustín Arezzo. Hacía 10 años más o menos que estudiaba teatro, había hecho toda la escuela en Timber 4, pero estaba muy interesada en hacer algo de dirección. En ese momento ya no estaba llené, entonces me entero muy de casualidad que Agustín Arezzo abrió un seminario de dirección y me anoto ahí. Resulta ser que ese año no lo abrió, lo hizo el año siguiente ese seminario, pero por suerte algo me hizo quedarme y pedirle a Agustín si podía hacer el seminario de actuación. Así que ese año me quedé con Agustín y él ya en la segunda clase la menciona a su maestra, ¿no? A Gedi Kila, y de la forma en la que él tenía de hablar de Gedi, que era muy especial, ¿no? Porque, claro, habían compartido 27 años de vida, prácticamente. Y entonces, era una cita recurrente el trabajo con la Kila, y ahí yo me entero que él había sido amigo de Augusto Fernández, de Pepe Novoa. Y de golpe me doy cuenta que esta mujer, que era el origen de nuestra forma de actuar, fundamental, yo, en los 10 años que había estado en el medio teatral, nunca había escuchado su nombre.
Bueno, estaba sepultada, ¿no? Por el paso del tiempo.
Sí. Totalmente. Y que el 95% de mis compañeros seguramente tampoco sabían quién era Gedi Kila. Entonces, bueno, me doy cuenta de esto, ¿no? Cómo es una figura que, sí, probablemente en un momento se la reconoció como la gran maestra de actores, ponen en la década del 70, pero bueno, a partir de su fallecimiento en el 84, se diluye un poco, ¿no?, su figura. Y hoy muchísimos actores jóvenes no saben que su forma de actor viene de ahí, ¿no?
Sí. Bueno, estaba viendo un listado, atención, ¿no?, la audiencia, ¿no?, la forma de actuar que enseñó, ¿no?, la maestra, la profesora de Crilla, ¿no?, alcanzó la actuación de Arezzo, como bien decías vos, Luciana, ¿no?, Fernando Luppi, Julio Chávez, Sbaraglia, ¿no?, más recientemente, por decirlo, pero no quiero dejar mencionar a ver, un actor muy querido y que estuvo conmigo varias veces en el programa, nada más ni nada menos que Lito Cruz, ¿no?, que tenía una forma de actuar que realmente, ¿no?, generaba mucha admiración.
Sí, Lito Cruz, bueno, además tenía una relación hermosa con Gedi, se querían muchísimo ambos, tenían una relación muy linda, y él fue uno de los primeros asistentes de Gedi, cuando ella empezó a dar clases ya por fuera de la máscara, y Lito daba clases con ella.
Ah, mira vos, fue un discípulo más que directo, ¿no? Un asistente.
Totalmente, sí.
Perfecto, perfecto. Entonces,
es más, digamos, sus hijas la consideran, que con las cuales tengo una muy linda relación, la consideran a Gedi como su abuela.
Ah, mirá qué detalle, ¿no? Qué detalle que aportas. Entonces, recapitulando, ¿no?, para que la audiencia nos siga, esta actriz, ¿no?, de origen europeo, llega a la República Argentina en el año 1940, obviamente, al igual que muchas personas, huyendo, ¿no?, del accionar nefasto del nazismo contra las personas, ¿no?, de origen judío. Pero ya se había destacado ella en su lugar de origen, tanto en cine como teatro, tengo entendido.
Sí, bueno, ella empieza a trabajar en teatro, fundamentalmente en las diferentes provincias de habla alemana, y hasta fin de la década del 20 se radica en Berlín, ¿no?, donde también empieza a hacer teatro, y empieza a trabajar en cine. Vos te acordás que en 1930 empieza el cine sonoro.
Exacto.
Entonces ella empieza a trabajar ahí, pero mirá qué mala suerte, ¿no?, que en 1933 simplemente 3 años después de que empieza ella a trabajar en cine, es el ascenso del nazismo. Y justamente en 1933 se estrenan 4 películas en las que ella había participado.
Y o sea que le apuntaron. Entonces, le apuntaron de una contra ella.
Sí, digamos, no solo contra ella, obviamente contra sí. Los judíos ya no podían participar en el
sí,
cine.
Sí, empezaron a aparecer las restricciones, les contamos a la audiencia, no podían acceder a cargos públicos, no podían votar, tenían que hacer determinadas tareas o actividades. Sí, sí, fue creciendo, ¿no?, todos los ataques contra la comunidad judía.
No podía haber un matrimonio mixto tampoco, ¿no?
Eso fue más adelante, pero sí, es verdad.
Sí. Y bueno, pero bueno, esto fue realmente un motivo muy fuerte en el que ella, de alguna manera, en una carrera, vos imagínate que en el 33 él tenía 35 años,
sí.
Ella nació en 1898, entonces estaba en pleno ascenso en su carrera, y que se ve cortada por esta situación, ¿no? Y
bueno,
también
vamos...
es una, algo que modifica su vida personal, porque bueno, esto lo pueden ver en la película, que ella se llamaba a sí misma la mujer judía hebrea. Y bueno, ahí
se definió.
Para que vengan a ver la película.
Se definió. Bueno, vamos a rescatar un hito importante, ¿no? En la carrera de esta reconocida actriz en la República Argentina. Hacia 1948 funda la Escuela de Arte Dramático de la Sociedad Hebraica Argentina. Y eso da la pauta, ¿no?, de cómo fue, cómo se instaló acá y el grado de aceptación que tuvo, ¿no?
Sí, ella tenía, el asunto fue que tenía un acento muy fuerte.
Sí.
Entonces su inserción como actriz fue muy complicada, porque no le daban realmente papeles en cine en los que ella pudiese destacarse. Simplemente se terminó trabajando en lo que fue el Teatro Alemán Independiente, que era un teatro en alemán, en compañías francesas.
Bien.
Entonces, de alguna manera, esta situación la llevó a dar clases, ¿no? Y funda esta escuela que bien vos decís, que nada más ni nada menos, ahí tuvo otros 3 alumnos que te voy a mencionar, muy renombrados, que uno fue Zulema Katz, David Stivel y
sí.
Sergio Renán.
Ah, bueno, mira vos.
Ella también.
O sea que empezó bien esa escuela, ¿no? Porque ¿no? Porque formó a estas personas. Y para cerrar este aspecto de la nota, ¿no? Hacia la década del 50 se produce el encuentro con estos jóvenes actores, en su momento reconocidas figuras, ¿no?, en el marco del Teatro de la Máscara, porque son ellos los que la convocan para que enseñe el método de actuación de Stanislavski.
Así es, así es. Estaba como rumoreando que Hedy enseñaba el método de Stanislavski, que era sí. algo que estaba muy en boga en el momento, a fines de los 50, y ellos querían estudiar este
Perfect.
Método, que es el que, para hablarle contarle a la audiencia un poco, es como una recopilación que hace Stanislavski a principios de la década del siglo XX sobre las condiciones que deberían hacer que un actor logre una buena actuación, ¿no? Y bueno, ellos la convocan para trabajar sobre esto, y bueno, como te decía, eran unos jovencitos, porque tenían 20 años,
claro.
Al final eso, Augusto Fernández.
Pero
y
que...
ahí surge esto, ¿no?
Sí, sí, ¿qué sentido?
De la... genera realmente una revolución en
claro.
la forma de actuar en Argentina.
Pero qué sentido de la oportunidad, ¿no? Y lo que es la inquietud de estos jovencitos que se transformaron, obviamente, ¿no?, en grandes, ¿no?, protagonistas de la escena nacional. Bueno, ¿cómo hacemos para ver esta producción, tu ópera prima, Luciana? Contanos.
Bueno, por suerte todavía quedan algunas funciones. Va a haber una función el día martes 7,
bien.
La semana que viene, el martes a las 7 de la tarde en el Cine Cosmos, y el jueves a las 8 en el Cultural San Martín.
Perfect.
Esas son las últimas 2 funciones que hay por ahora. Después, bueno, vamos a tener una función muy especial el día domingo 26 de noviembre a las 10 de la mañana en el cine Beaumont, que bueno, va a ser en el marco del Cineclub Núcleo. Esa es una función muy especial. Pero bueno, yo les recomiendo que sigan nuestras redes.
Bien.
En Instagram o en Facebook es @ Hedy Krila, Krila con doble L, Hedy con H, doc de documental, @ Hedy Krila doc, o lo busquen en Facebook, Hedy Krila documental, porque ahí si tenemos la posibilidad de conseguir más funciones, que es lo que estamos tratando de conseguir semana a semana, lo vamos a ir comunicando ahí. Así
perfecto.
Que ojalá que podamos seguir, porque bueno, la verdad mucha gente muy interesada en conocer la historia de Hedy.
Perfecto. Luciana, yo te agradezco esta comunicación. Obviamente este espacio queda a tu disposición. Obviamente me avisás si suman funciones y desde este espacio vamos a estar difundiendo.
Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, te esperamos en el cine.
Gracias a vos y me gusta que me esperen en el cine. Gracias.
Un beso.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Este segmento concita mucha atención. Siempre es interesante conocer, ¿no?, el origen, la historia y la evolución de las bebidas, los nuevos lanzamientos, pero también, atención, las nuevas propuestas, las propuestas que están disponibles. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de asistir el año pasado, ¿no?, y se quedaron con tan linda impresión, vuelve Brinda Buenos Aires. Y vuelve Brinda Buenos Aires en el mismo lugar, en el Hipódromo de Palermo, ¿no? Insisto, para aquellos que estuvimos en la edición del año pasado, vimos, ¿no?, un armado muy interesante y una selección de botellas y establecimientos aún más interesante todavía. Así que vuelve Brinda, vinos, cócteles y gastronomía, cuando el 10 de noviembre, a partir de las 19 horas y hasta las 0:30, ¿no?, del día 11. Pero la idea es llegar el día 10 temprano. Las puertas van a abrir a partir de las 19 horas y estamos con el artífice de Expo Brinda, atención, Daniel de Rosa. Muy buenos días, Daniel. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Julio, ¿cómo estás?
Gracias por esta comunicación. Ya hemos hablado antes, ¿no?, de distintas propuestas de vinos, pero este en el, ¿cómo explicártelo?, ¿no?, a mi modo de ver, en el podio de los encuentros de vinos así abiertos al público, Brinda Buenos Aires está uno de los tres, ¿eh?
Qué lindo es escuchar esto. Primero, decir que no soy el artífice, sino soy uno de los artífices.
Ah, perfecto.
Con Martín de Yu, que es mi socio. Pero lo que más me gusta es que, como vos ya fuiste y la conociste, no te la tengo que vender.
No.
Ya la contaste como nadie, lo cual a mí me pone muy feliz.
Perfecto. Bueno, vamos a contarla entre los dos. Vos sos uno de los artífices, ¿no? En una superficie despejada, con mucho aire, con todo el cielo que acompaña la propuesta, se desarrolla Brinda, que, como expliqué recientemente, no solamente te da la posibilidad de conocer distintos establecimientos y distintas botellas, etiquetas, sino que también hay un sector de bebidas espirituales, ¿no? Así que los cócteles,
exacto,
están presentes. Y hay una propuesta gastronómica interesante, que no sé por qué, tengo un pálpito, va a estar ampliada este año.
Este año va a estar ampliada y un poco, ya con la experiencia del año pasado, un poco más, no te iba a decir un poco más amplia, pero la verdad es que estuvo tan amplia el año pasado que, si bien cambiamos algunos jugadores para que sea un poco más interesante,
bien,
pero sigue siendo un lujo.
Perfecto.
Mirá, está bueno lo que decís, que en un lugar amplio a cielo abierto. Brinda nace para nosotros con la necesidad de revolucionar un poco lo que son las típicas ferias de vinos y de coctelería, donde generalmente se hacen en espacios cerrados. Nosotros buscamos espacios abiertos para que la gente tenga más para disfrutar. le sumamos, además de coctelería, de varias barras de coctelería, también le sumamos distintas propuestas artísticas, sí, tanto en DJ como músicos y también artistas itinerantes que se mezclan e interactúan entre la gente para que la experiencia Brinda sea todo un 360, puedan disfrutar absolutamente de todo.
Perfecto. Sí, acá veo que el material señala despliegues artísticos de impacto, son esas actuaciones sorpresivas.
Exactamente, nosotros queremos sorprender para que la gente encuentre perlitas distintas, más allá de sorprenderse con novedades, porque si bien todo esto está buenísimo, el protagonista es el vino y la coctelería. Por ejemplo, vamos a tener una presentación nueva, un estreno de lo nuevo de Catena Zapata, que es Tilia, sí, es el nuevo vino orgánico de ellos. Después vamos a tener clásicos de siempre, como Fabre Montmajour. Tenemos 90 bodegas, bodegas históricas, bodegas boutique y bodegas nuevas. Perfecto. Después tenemos barra de coctelería con los mejores gin argentinos, los vermut argentinos que son una locura, y algunos internacionales. Así que es amplio para disfrutar absolutamente todo lo que tenemos en el mercado y hasta lo que no se encuentra en el mercado.
Bueno, eso es interesante. Bueno, hasta acá le hablamos al público en general. Ahora le vamos a hablar, Daniel, si me permitís, al público que nunca disfrutó una experiencia de este tipo, ¿no? Entonces vamos a hacer la reconstrucción desde el primer ladrillo. La persona adquiere la entrada. Y esta entrada incluye la degustación de todos los vinos y todos los cócteles que se presentan, ¿no? ¿Es así?
Exactamente. Entran con la entrada, se acercan a la parte donde le entregamos la copa, que le cobramos un pequeño seguro de copa, que cuando devuelven la copa se lo devolvemos, y con esa copa va a poder recorrer todos los stands de todas las bodegas, donde detrás de ese stand están los sommeliers especializados para que le cuenten todo lo que quieran saber del vino. En algunos casos están directamente los dueños de la bodega y hasta también están los enólogos para contarle de qué se trata el vino. Perfecto. Lo mismo es cuando se acerca a las barras de destilerías. Acá no se van a encontrar con un dedal de gin puro para probarlo, para encontrar las cualidades. Que si quieren hacer, lo pueden pedir. Claro. Acá directamente le van a servir el mejor gin tonic o el mejor Negroni que esa marca puede ofrecer, para que entiendan el producto finalizado. Nadie se toma un shot de gin solo para disfrutar, sino que se prepara un cóctel. Perfecto. Y van a estar detrás de esa barra los mejores bartenders argentinos.
Bueno, atención a la audiencia, ¿eh? No mezclen tragos con vino porque se va a complicar, ¿eh? Nada más que eso les digo.
Ahí vamos a una aclaración. La mezcla no es lo que hace mal, salvo que tomen cervezas, que en este caso nosotros no ofrecemos cervezas. Bien. Lo que hace mal es la desmedida ingesta de alcohol. Porque cuando uno habla de mezcla, habla porque arrancaste con un vino, seguiste con un champán, terminaste con un cóctel y después fuiste un whisky. Y ahí no es el tema que mezclaste, sino que
ahí porque cargaste acá, y cargaste mucho.
Claro. Bueno, igual, acá la idea es que la gente aprenda a disfrutar de la bebida.
Bien.
Que se acerque a probar un vino y que ese vino lo pueda disfrutar y que le cuente el sommelier o el enólogo las cualidades de ese vino y de qué se trata. Y al ratito te das vuelta y te encontrás con un personaje futurista con el cual podés interactuar, podés disfrutar, al ratito tenés un DJ pasándote linda música y después te viene una banda que te explota la cabeza para disfrutar.
Perfecto. Vamos a recordar que antes, ¿cómo la gente conoció un vino, no? Se paraba en una góndola, leía lo que veía, le buscaba la etiqueta y se lo compraba y después venía el momento decisivo, en su casa, exacto, en su mesa, me gusta o no me gusta. Otra modalidad de conocer un vino, un amigo cumplía años, el amigo recibía botellas y se abrían las botellas en la mesa, generalmente en el ámbito de un asado. Y ahí las personas, en términos generales, conocían un vino. O sea que no necesitaban comprar una botella. En el marco de un encuentro social, como es la celebración de un cumpleaños, conocían un vino. Y era típica la frase, qué bueno que está, no lo conocía. Ahora, todo eso quedó en el pasado, ahora tenés una feria donde vos podés conocer el vino sin necesidad, ¿no?, de que adquirirlo en la góndola sin conocerlo, sin necesidad de conocerlo de casualidad en un cumpleaños. Y además conocer el vino no solamente por la experiencia de degustarlo, sino adquirir conocimiento, ¿no?, del personal especializado. O sea que es una revolución en el acercamiento al vino.
Y acá lo que es bueno, a diferencia de que está buenísimo juntarse con unos amigos en un asado a probar un vino, es que acá el vino lo vas a tener a la temperatura que corresponde para disfrutarlo en su esplendor.
Sí, sí.
Y acá no es que nosotros nos ponemos técnicos y hinchas, porque a veces parece que cuando nosotros hablamos de la temperatura o que lo que mejor es tomar una copa, nos ponemos como esnovistas. No, nada de eso. Uno disfruta el vino como quiera, pero te hago una pregunta, Julio.
A ver.
¿A vos te llega un risotto frío a la mesa?
Sí, ya empezamos mal.
¿No lo estás disfrutando en su esplendor? Sí. Con el vino pasa lo mismo. El vino, si uno lo toma más caliente de lo que lo debería tomar, como el vino tiene alcohol, se va a volatilizar y los aromas van a empezar a picar. Y si lo toma más frío, los aromas se apagan, no los aprecia y va a estar un poco más astringente.
Claro,
pasa lo mismo que con las comidas. Nosotros cuando nos llega un plato lo queremos disfrutar en la temperatura justa, que no esté pasado, que no esté frío. Entonces así lo vamos a disfrutar más. Y lo que pasa en estas ferias es que los sommeliers te dan el vino en el momento justo, con la temperatura indicada, y las copas que damos nosotros son las copas adecuadas para que se puedan percibir bien los aromas y los gustos.
Bueno, yo doy fe de lo que dice Daniel, porque me ha pasado más de una vez, ¿no?, de presentarme ante una mesa y que el sommelier, ¿no?, me diga, ¿podés volver un rato que todavía no está la temperatura que quiero servirlo? O sea que es así, ¿no?
Es así, ellos cuidan su producto, porque trabajan tanto los enólogos durante años para que los vinos salgan como ellos quieren. Y si no llegan en las condiciones adecuadas, se desmerece todo el trabajo de ellos.
Exacto. Acá un oyente me manda un mensaje, Daniel, Roberto de San Telmo. ¿Puedo ir con mi copa?, dice.
Sí, tranquilamente puede ir con la copa. La gente que quiere ir con su copa puede ir con su copa sin ningún problema.
Correcto. ¿Y cómo se adquieren las entradas?
Las entradas las buscan por Black ID.
Sí.
Es una aplicación en la cual las puede buscar. Busca ahí la parte, pone en el buscador, pone Brinda, y le sale al toque. Y si no, en nuestro Instagram, Brinda Experience Wine, ahí está colgado el link por el cual donde pueden sacar las entradas.
Perfecto. Entonces vamos a cerrar esta nota, si me permitís, Daniel, con las redes sociales de esta propuesta.
Las redes sociales Brinda Experience Wine, ahí lo buscan, a mí me pueden buscar en Daniel Rosavino, y los esperamos este viernes 10 de noviembre de 19:00 a 00:30 en lo que es Brinda, una nueva experiencia en ferias de vinos y coctelería, para que el disfrute sea completo, para que pasen una noche maravillosa en un lugar único que es en las islas del Hipódromo de Palermo.
Así es. Un gran abrazo, Daniel, y gracias por esta comunicación.
Gracias a vos y te veo el viernes copa en mano.
Nos vemos el viernes copa en mano. Un abrazo.
Night for me and you, my part-time lover.
Y seguimos en acreditados. Atención, atención. El Banco Ciudad va a subastar un inmueble. Y esta subasta va a estar a beneficio del Hospital Garrahan. Esta subasta se va a realizar el próximo 8 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Y va a ser bajo la modalidad online. Aquellos interesados, ¿no?, en participar tienen que inscribirse y cumplir con una serie de recaudos que el banco, la entidad bancaria, propone para participar de esta subasta de un inmueble a beneficio del Hospital de Garrahan. El Hospital de Garrahan se llama Profesor Dr. Juan Garrahan, ¿no? Y es un hospital de pediatría que atiende a niños de toda la República Argentina. Seguimos en acreditados. Atención, otra información para compartir con ustedes. El Consejo de la Magistratura, que es el organismo que administra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgó reconocimientos a policías por su destacado accionar. ¿Y cómo es esto? Sí, atención, se había extraviado un niño con autismo y fueron dos oficiales de la policía de la ciudad que se destacaron por su desempeño y accionar, y esto motivó, ¿no?, que se realizara un acto en la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, encabezado por su presidente, el doctor Francisco Quintana, y estos efectivos de la policía de la ciudad recibieron sendas plaquetas de reconocimiento por su desempeño y accionar. Son las 10:47, la temperatura 18 grados, 6 décimas, estás escuchando acreditados, y en minutos comienza el segmento de arte. El segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Como siempre te comento, nos podés escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar. Y comienza el segmento de arte.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, yo estoy muy bien, ¿y vos?
Muy bien, acá haciendo el programa acreditados desde el estudio principal de Radio Amadeus 91.1.
Está saliendo bárbaro.
Gracias, queríamos conocer, ¿no?, las noticias del arte, pero te hago una pregunta. ¿Sos vos la que salió en el diario La Nación en el marco de una vernizaje de la muestra de la artista plástica uruguaya Pilar Lacalle Pou?
Sí, soy yo la que salí. Le agradezco al diario La Nación, estábamos en un vernizaje precioso, invitada, una invitación así bastante cerrada por Pilar. Me llegó la invitación y hay dos fotos, una estoy con ella y otra estoy sola, y otras personalidades del arte, por supuesto, entre ellas estaba Amalita Fortabat, la esposa del presidente, del embajador de Uruguay.
Bien, sí, bueno, porque vi que...
Una satisfacción.
Sí, vi que había una galería de fotografías de imágenes de los invitados, ¿no? Y cuando vi la galería dije, pero esta es Marcela Cabeza de Mundi Arte, la titular del segmento de arte de acreditados. Muy bien.
Así es, así es.
Perfecto. Bueno, fue en el Sofitel Recoleta.
Te agradezco a todos los que me han saludado y me han felicitado.
Esto fue en el Sofitel Recoleta, ¿no?
En el Sofitel Recoleta.
Perfecto. De hecho,
muy lindo, la verdad que estuvo precioso, precioso.
Sí, de hecho...
Pilar siempre con una calidez que, bueno, siempre te cuento sobre ella.
Sí, sí. De hecho, Radio Amadeus hizo eco, ¿no? Y también difundió tu imagen.
También difundió mi imagen, la vi anoche, así que les agradezco mucho a Radio Amadeus que han difundido mi imagen en La Nación.
Perfecto. Bueno, y hay que ir a ver los trabajos de Pilar Lacalle Pou, ¿no? Interesante.
Sí, por supuesto, va a estar bastante tiempo, pero no hay que dormirse porque uno, viste, por ahí dice, ay, no, voy la otra semana, después ya no está más, así que tienen que ir a ver, hay unos cuadros divinos. A mí particularmente, ya sabes cuál me gusta.
Sí, sí. De hecho, en muchas fotos publicadas aparece esa obra en concreto, ¿no? Bueno, y también vi que estaba Martin Bolles, ¿no?
Divino, amoroso. Tengo fotos con él.
Perfecto. Bueno, seguimos con el segmento de arte de
Quiero
Radio
aclarar Mar... algo. Sí, sí. Perdóname. Si escuchan roncar, ya saben quién es. El perrito del arte, el chanchito que lo tengo acá, se me durmió pegado, no para de roncar y bueno, ya lo incorporamos, como decimos siempre.
Sí, pero son casi las 11 y ya está roncando.
No, es que se despertó y se volvió a dormir.
Mira qué fácil para él todo, ¿no?
No, tiene una vida, te digo.
Sí, muy sacrificado. Bueno, hace mucho que no veo imágenes del perrito. No sé qué artista estará estudiando, pero bueno, vamos a estar atentos.
Ahora está, lo que pasa que la próxima nota que va a venir es del Conde Divagante, que sí. Me ha regalado un libro espectacular. Bien. Y está muy curioso con ese libro, así que puede ser que la próxima salga con una foto con ese libro.
Perfecto.
Es muy probable.
O sea que vamos a escuchar el diálogo, la entrevista que mantuviste con el Conde Divagante. ¿Cómo lo describimos al Conde Divagante para aquellas personas que no lo conocen? Hace una breve definición.
El Conde Divagante es como magnético. Y es un, yo no sé si no es un ser elevado por las cosas, porque después estuvimos cenando, le agradezco muchísimo al Hotel Anselmo Curio Colección by Hilton, y especialmente le agradezco a Silvina Scioli, sí, por su dedicación. Nos quedamos hasta tardísimo. Esto queda en San Telmo, frente a Plaza Dorrego, lo tienen que ir a visitar.
Sí, es un hotel
fabuloso. Pero sí, el Conde es una persona muy especial, muy viajada, te habla de todo, obviamente sabe muchísimo de arte, sabe muchísimo de muchas cosas, y viste que yo hablo con muchísimos artistas y muchos dicen que tienen conexiones con el más allá, y pues sí, está súper conectado, y bueno, es un placer que lo vayamos descubriendo, da para muchas notas más.
Perfecto.
Así que bueno.
Bueno, si te parece...
Lo pueden ver también en Punta del Este, en el verano, porque sí, él también reside allí.
Perfecto. Si te parece, compartimos con la audiencia tu diálogo con el Conde Divagante en el marco de un encuentro en el Hotel Anselmo.
Cómo no, un placer.
Adelante.
Bueno... Bueno, muy buenas tardes a todos. Acá tenemos el placer de estar con el Conde Divagante. ¿Cómo estás, Conde?
Muy bien, encantado de estar contigo y por supuesto vamos a lidiar más que nunca.
Sí, por supuesto, el Conde y Marcela Divagan.
Conde, por eso.
A lo grande.
Yo creo que yo tendría que haber nacido con un tapón en la boca, ¿entendés? Por no decirlo en otro lado. Pero el tema del devenir, del hablar, ¿viste? Me lleva a una cosa y de una me voy para el otro lado y de otra, ¿me entendés? Así que vos preguntá lo que vos quieras, ¿me entendés? Porque yo soy todo oído.
Muchas gracias. Bueno, Conde, artista plástico, creador, escultor, pintor, después vamos a pasar por otros temitas también, y bueno, le vamos a agradecer los dos porque estamos en este lugar mágico que no pueden dejar de visitarlo, que es el Hotel Anselmo Curio Colección by Hilton, que queda en el corazón de San Telmo, en Don Anselmo Ayeta 1069. ¿Qué te parece el lugar, Conde?
El lugar es extraordinario, y más este fondo negro, viste, me da, vamos a decir, cuando trabajo en fondos negros, generalmente, sí, el fondo blanco, esto y el otro, hay un mundo aparte, porque en los agujeros negros mismo, viste que hay todas unas teorías, hipótesis del espacio, realmente tendríamos que dormir en dormitorios pintados de negro.
¿Sí?
¿Por qué? Vos decís, no, pero falta la luz. Es que el negro justamente es muchos hablan de los colores, viste, los colores primarios, otros hablan de que el negro no es un color, que el blanco no es un color. Al final se armó un gran despiole con los plateados, ahora los esmaltados, los flúor, ¿me entendés? Entró en...
Sí.
Pero el negro es como el nacimiento mismo de la vida, ¿me entendés? O sea, yo pienso que venimos de la oscuridad y volvemos a la oscuridad. Por eso que el negro en el espacio te sugiere un montón de cosas, porque el blanco en el fondo te crea un espanto, ¿viste? El blanco, vamos a decir, si tendríamos que determinar, vos me decís, bueno, pero en los casamientos las mujeres se casan desde
yo blanco. Amo color blanco.
El blanco es un color amado, pero es un color que se sufre, ¿entendés? Es un color para sufrir el blanco. El negro no. El negro no hay sufrimiento, ¿me entendés? Es la oscuridad, es lo no saber qué, es no encontrar la imperfección inclusive, porque en el negro no notas nada, vos no es que decís, tenés una pared negra y decís, bueno, esto está sucio, está rayado, el negro aguanta todo, ¿me entendés? Y para crear como fondo,
es genial,
es extraordinario, porque te impulsa a chocar directamente. O sea, te ayuda, te invita, es como vení y
empezar.
Claro, te llama.
A ver, te voy a preguntar, vamos a ir por el principio. ¿Cómo fueron tus inicios en el arte? ¿Cómo fue que te enamoraste?
Bueno, esa es la gran palabra que dijiste, yo me enamoré. O sea, el problema del amor ya venía consistente. Yo estaba enamorado de mí mismo en la adolescencia y en la juventud. Tanto es así que yo me miraba en el espejo y me tiraba besitos. O sea, no es joda, ¿viste?
Narciso.
Totalmente. O sea, yo era un ser en esa adolescencia e infancia que prácticamente veía la cosa linda, pero veía... Hasta prácticamente desnudo me miraba ¿viste? Y me excitaba yo mismo, con mi mismo cuerpo.
Estabas muy enamorado de vos.
Totalmente. Eso me llevó toda la adolescencia y mi juventud, que yo no podía compartir nada, ni con una mujer ni con un hombre. O sea, no concebía ni tocar un hombre, ni que me toque, ni que me toque una mujer ni un hombre. Uh-huh. Después, cuando maduré, cuando entré ya... En otra fase de etapa, bueno, con su visto
amplio completamente,
pero el tema de esa adolescencia que te marca generalmente lo que vos vas a desarrollar, si yo hubiera sido, por ejemplo, un anarquista, un político, hubiera salido con un fusil. Yo en esos años me acuerdo, por ejemplo, que interpretaba con un pincel, me tiraba en la tela, me tiraba en el lienzo, por ejemplo, de 1.2 metros, me tiraba a pintar, no era que pintaba, o sea, era tanto la exaltación y la pasión que necesitaba tirarme ya directamente como avatarme, ¿me entendés? Y después fui descubriendo, por supuesto, un mundo raro de sensaciones.
¿En el cual te sentías cómodo?
Me sentía cómodo, aunque esas etapas fue una etapa de mucho sufrimiento. Después vienen las etapas, por suerte que yo las marco en tres etapas. Viene la etapa de Viva la Pepa, le digo yo, que es este libro, por ejemplo, que está en la calle.
Ese libro fantástico.
Claro, este libro es fantástico. Es un libro de una etapa de... ¿Por qué Viva la Pepa? Porque ya no sentí dolor de nada, vamos a decir... Todo está bien y todo... Tomá la vida como viene. O sea, se cae este techo y yo no me voy a correr. Voy a decir, pero mira, cae este techo y te va a aplastar. Sí, bueno, pero yo me quedo aquí que me aplaste también, ¿entendés? O sea, y esa adolescencia fue muy sufrida. Fue una adolescencia con mucha rebeldía. O sea, yo veía el mundo está allá y yo estoy acá, ¿no? Entonces no podía compartir nada, fui por suerte, intervinieron mujeres que me empezaron a... vieron un caso raro Me habían aconsejado psiquiatría y todo, fui a ver dos psiquiatras y me dijeron, no, usted no lo entiende ni loco, un psiquiatra, váyase de acá. Siempre me echaron, váyase de acá. Bueno, en la primera etapa yo vivo casi dos años con Mirta Dubichard, una pintora del grupo Le Parc, que está en París, y con ella, bueno, empezamos, teníamos diálogos dentales y cosas y esas cosas, ¿no? Y bueno, y un poco, ella había venido a Buenos Aires, nos habíamos conocido muy raramente, o sea, nos chocamos en las calles prácticamente, chocamos, no sé, nos chocamos.
Causalidad.
Sí, yo le dije, ¿qué hacés, boluda? Así fue, fue como una cosa rara, bueno, fue mi primera intervención, si vamos a decir, con algo sexual y con compartir, porque no. Y después la conozco a Laura, que es mi mujer de toda la vida, y Laura cuando me conoce, prácticamente yo estaba ya en un estado deteriorado, vegetal, pesaba 48 kilos, o sea, estaba prácticamente, o sea, navegaba, divagaba, y no porque estaba drogándome, ojo, o tomando. Después conocí todas las drogas, menos la jeringa, después conocí las grandes fumatas, todo lo demás. Pero en esos años yo divagaba, ¿qué pasa? Me acostaba a la noche y componía música, empezaba a componer ópera. Toda la noche ópera, yo no sé música, nunca escribí música. Y me escuchaba todas las composiciones de música clásica, de esto, el otro, las iba componiendo.
Es un gran creador.
Y me estaba volviendo loco, la verdad que estaba volviéndome loco. Físicamente, mentalmente me estaba desgastando, o sea, no. Pero no porque consumía drogas.
No.
O sea, el tema mío era que yo salía a la calle, veía a la gente y veía que el tiempo se detenía y veía en un espacio la gente cómo se movía y yo me estaba moviendo en otro espacio. Veía cosas, percibía, que después me avivé con los años y empecé a sacarle provecho. Bueno, la conozco a Laura en esos años y Laura, lógicamente, dijo, acá hay que empezar desde la base. Esto hay que empezar a ordenar todo. Y fue ella prácticamente que empezó toda la estructura, a ordenar física, mental, a construir un monstruo salvaje, y lógicamente lleva tiempo y es una adrenalina, porque en esos estados, viste, de esa época, yo gritaba, lloraba, o sea, no podía controlar ya nada, esa era la pura realidad.
¿Qué edad tenías ahí?
Y prácticamente estaba en los veintitantos años. Entonces, después vivía estados diferentes de pintura. Un día me creía que era Van Gogh, otro día Paul Klee, otro día Picasso. Pintaba al impresionismo, pintaba al expresionismo, al cubismo. O sea, tenía un desperote en el Valero total. Era un combo ya importante. Entro en la Facultad de Arquitectura.
Sí.
Curso arquitectura y me quedan cuatro materias. ¿Y qué pasó un día? Preparo un proyecto de diseño y entonces el arquitecto me dijo, no, pero esto es una cápsula espacial, dice, esto no es para la Tierra. Y entonces yo lo vi al arquitecto un poco y no entendí y le dije, me voy.
Un poco estructurado.
Claro, no, pero el problema te digo a dónde radicaba. Le digo, no me voy, no, pero siéntese, me dijo, no me voy, arquitecto, me voy. Y me fui a mi estudio, cerré con llave, y en seis horas más o menos de un delirio, de ataque, de locura total, destruí la tarjeta, la libreta, los proyectos, destruí todo, no dejé nada. Terminé tirado ahí en el piso, ahí, y al otro día me sentí bien. Entonces me llamaron los amigos, che, divagante, venite, que sin vos no nos cagamos de risa, boludo, venite, pelotudo. Y aparte, si venís o no venís, está Corbacho, viste, que igual te firma las materias y igual te recibís. Y le dije, pero ustedes, boludo, no entendieron nada. Yo voy a ser un arquitecto de mierda como ustedes, le digo. Ni loco, o soy un maestro o no soy nada.
Muy bien.
Fue así. ¿Qué pasa? La arquitectura define espacios, tiempos y números. Y yo estaba en el aire volando totalmente, me estaba estrellando.
Claro.
Porque lo mío no hay red, no hay tiempo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es para vos el arte?
Para mí el arte es un estado, y puede haber distintos estados de arte. En la creación, que es lo que yo prácticamente me desarrollé y actualmente trabajo, en el desarrollo de la creatividad es un estado ridiculez. O sea, no hay principio ni fin. Vos te basás en... No hay concepto. No hay concepto ni de tierra ni de aire. Yo he pintado, por ejemplo, maternidades que se llaman partomósfera, pensando ya en la mujer cuando va a parir en una cápsula espacial. ¿Qué interpreté yo? Que parir, viste que muchas veces una mujer puede parir en el agua y es mejor, dice. No, es mejor parir en un espacio de una cápsula. ¿Me entendés?
Sí.
O sea, la mujer se va a relajar y la criatura va a salir mejor todavía.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el tema primordial para la creatividad? Para la creatividad hay un estado que se llama el estado de ridiculez. El estado de ridiculez nace cuando vos empezás a hacer cosas y decís, ah, esto es una pelotudez. Cuando vos interpretás esas cosas es porque recién estás entrando en ese tiempo, en ese espacio-tiempo oscuro. Para crear hay que destruir, decía Picasso. Uh-huh. Y los maestros, vamos a decir, hay distintas etapas en el arte. Yo quiero a todas. Un pintor de una plaza que pinta una naturaleza, yo lo respeto totalmente. Con los años fui aprendiendo a ser un gran ladrón de imágenes. ¿Qué es? Yo voy a una muestra, una galería, pintor o pintora, y robo imágenes. ¿Qué pasa? La belleza es femenina. La gente, si no entiende eso, no entiende nada. ¿Qué pasa? La belleza netamente es femenina y es delicada. Si el artista no es un delicado, ¿me entendés? No puede concebir ese diálogo de sensibilidad. ¿Por qué la belleza es femenina? Porque la mujer es creadora. Ella crea. Ella es la creadora del ser humano. Entonces, en ese combo creativo, imaginativo, vas concibiendo distintas imágenes y temas. Ya cuando vas avanzando en el tiempo, porque no sabés, ¿viste? Si yo vuelvo 20 años atrás a lo que yo hacía, lo veo muy primario y ya era muy avanzado.
Claro, es como una evolución constante en vos.
Claro, esa evolución que hablan generalmente los seres humanos, que tienen que evolucionar, crecer, estudiar, yo la llamo involucionar. Es entrar adentro de uno mismo. Es como que vos te vuelvas genéticamente un algo interiormente y empezás a analizar adentro de tu ser mismo qué es lo que encontrás. Es muy desafiante porque podés entrar en la locura total.
Claro, como en el teatro.
Exacto.
Como en el teatro. ¿Y cómo sería tu proceso creativo?
He tenido distintos estados de etapas creativas. Hoy, actualmente, los estados míos son muy ridículos. O sea, pueden hacer de cualquier cosa en cualquier momento y nacen de estupideces y a la vez... Después, cuando las empiezo a desarrollar, ni sé por dónde voy. Cuanto menos sé por dónde voy...
Te va llevando la intuición.
Sí, sí, sí.
Claro.
Me dejo llevar.
Claro, claro, claro.
Pero no hay una respuesta automática. Viste que muchos dicen, bueno, es automático, vos empezás, tático, color. No, 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 no. es una ejecución ya.
Sí.
O sea, es un estado ya cuando uno entra en la magia que yo te estuve hablando, y en la magia empieza la ejecución. La ejecución son puntos de energía. Tac, 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 tac. Y vos decís, bueno, ¿y qué haces? Ya está. Es lo mismo que vos me sirvas una mesa con 400 componentes, yo lo miro, veo las tres cosas que tengo que alimentarme, y lo demás, ¿qué hago? Tira todo. ¿Entendés? Yo necesito una aceituna, necesito un salmoncito, por ejemplo, y una galleta. ¿Me entendés? O sea, lo que es cuando vos determinás con, en la sensibilidad, ¿me entendés?, la parte de lo que vale. Cuando Darwin, con esa famosa teoría de que el hombre desciende del mono, esto y lo otro, no, querido, no, querido, el ser humano es omnipotente y extraordinario. Nacemos de un Dios y generalmente no es joda, no es joda a los seres humanos. Todos los seres humanos que hay, que estamos en la Tierra, estamos hermandados, algunos más avanzados, otros menos, pero es una máquina extraordinaria, el ser humano es una máquina extraordinaria. Y por supuesto dependemos mucho de las mujeres, el que no entiende eso no entiende nada.
Pero sí que la tenés clara, Conde.
La tuvieron 1900 años escondida. ¿Por qué la escondieron? Porque si la dejaban un poquito, no quedaba nada. Actualmente yo me regocijo cuando voy a muestra y veo muy buena pintura, y veo, son pintores. ¿Qué hago yo? Me afano todo. Digiero todo, claro, ¿viste? Porque y no sabe lo que puede salir.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore.
Estamos en el segmento de arte de acreditados a cargo de Marcela Cabeza y estamos compartiendo con todos ustedes este interesante diálogo de Marcela Cabeza con el Conde Divagante. Hasta ahora escuchamos la parte 1 y si les parece, les propongo disfrutar de la parte 2 de este interesante diálogo Marcela Cabeza, Conde Divagante.
¿A dónde nace el Conde Divagante?
Eso, yo te quería preguntar, ¿dónde nace el Conde Divagante? Que tanta gente se lo pregunta.
Se lo pregunta. Bueno, genéticamente vengo de una etapa de títulos, porque yo nací en Italia, y aparte, en el 2013 hice una muestra muy importante en el Vaticano en homenaje al Papa Francisco, y la curiosidad es que me mandaron un pergamino Conde Divagante. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre con Divagante, ¿viste?, se le ponía nombre, me sentía un huérfano. Ahora prácticamente con Conde Divagante se juntó el cóctel, o sea, realmente...
Dejaste de sentirte huérfano.
Claro, ahora tengo por fin un título, un nombre. Y bueno, y eso llevó un tiempo, pero llegó realmente. Lo que estoy ahora terminando es el segundo libro, que es la etapa primaria mía de la juventud. Es un divagante a donde... crudo, se va a ver crudamente la vida, a donde se digitalizaron 400 obras creativas de ese periodo.
¡Wow!
Sí. Y prácticamente a donde no hay grandes personajes, porque lógicamente, pero se desarrolló mucho en Uruguay, porque yo tengo 50 años de vivir, tanto en Uruguay como en Buenos Aires.
¿Dónde le gusta más vivir?
Yo... me gusta vivir en los lugares a donde la gente es como es. O sea, ¿por qué me gusta vivir en Argentina y especialmente en Buenos Aires? Porque yo encuentro en Buenos Aires una adrenalina especial. ¿Qué es esa adrenalina? Es no saber qué va a pasar mañana. Eso
no saber, expertos nosotros.
Claro, pero no saber qué va a pasar mañana para un creativo
es genial.
Es un cóctel, claro. Es un aditivo. Porque yo cuando empiezo a crear no es que sé lo que voy a hacer. Entonces, en ese desequilibrio, que mañana tengo que pagar esto, mañana no, porque sí, que esto y lo otro. Es como la pandemia. En ese despelote de pandemia fue cuanto más creé en mi vida, casi 170 obras. ¿Por qué? Porque lógicamente estaba encerrado y ese despelote de que no podés salir y todo esto, ¿qué me creó a mí?
Más creatividad.
Salía
por los poros.
Por los poros, totalmente. Entonces, es raro, a algunos les sirve y a otros no. En el caso de este próximo libro, es un libro que está escrito por Pilar Altillo, que es una crítica de arte muy reconocida, y yo elegí especialmente una mujer crítica porque ella, únicamente una mujer puede interpretar la adolescencia de un ser humano. Más que un crítico.
Qué lindo lo que decís.
O sea, la mujer en ese sentido puede interpretar qué andaba haciendo y qué andaba pensando en esos años. Bueno, es un libro a donde, por supuesto, va a tener grandes imágenes, obras de todo tipo, desde óleos, dibujos, acuarelas, témperas, pasteles, retratos, realismo, expresionismo, paisaje, fotos de mi vida y de mi familia. ¿Por qué? Yo quiero hacer un poco un homenaje a mis abuelos, a mis padres, porque en el fondo uno les debe también muchas cosas, en el sentido, yo he tenido un buen pasar gracias a la economía de mi padre, o sea, entonces también...
¿Mi padre a qué se dedicaba?
Mi padre era industrial.
¿De qué?
De toda la parte de motores, de todas esas cosas.
¿Eras de Torino vos?
¿Eh?
¿Vivías en Italia? ¿Eras de la parte de Torino?
Bueno, él representaba...
Porque hay muchas industrias.
Claro.
Yo tengo...
Exactamente, de Torino.
Yo también. Entonces, y después Andalucía.
Y mi padre era un excelente comerciante, creador, industrial. Uno de esos tanos formados para ganar dinero.
Absolutamente.
Que lo quería,
y lo lograba,
murió joven y yo por suerte, vamos a decir, dejó cosas, capital, propiedad, todo, y a mí me ayudó mucho, porque ¿qué pasa? En el arte vos viste que los primeros 15, 20 años, viste, lógico, no vendía, ¿no? Y muchos me decían, ¿pero a dónde podés llegar? Dejate, no, pero yo quiero esto que no, y se me reían, ¿a dónde vas a llegar? Cuando vendí mi primer cuadro, no entendí lo que pasaba. Te digo la verdad, vi como algo... Es como que a vos te dan tantos bastonazos que el día que te hacen una caricia...
No lo puedes creer.
O sea, crees que te tiene que dar un bastonazo para que te quiera.
¡A un látigo! Cuesta desacostumbrarse.
O sea, te dan una caricia y decís, no me quieren.
Bueno, nuestra cámara, por
supuesto. Fue lo que resurgió cuando empecé a vender. Por supuesto que después hice... por año 12, 13 muestras, debo tener casi como 180 muestras en el exterior.
¿En qué partes del exterior? Contanos.
Bueno, puse en Estados Unidos, Nueva York, en Miami, tuve premios en Miami, en Brasil ni que hablar, viví un montón de años, en Punta del Este también desarrollé mucho.
¿Este año vas a exponer en Punta del Este?
Si no,
porque por ahí voy a morir. El año pasado fui a cubrir a nuestra querida, que le mando un saludo, Pilar La Calle Porla, la hermana del presidente.
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo estuve con el hermano, bueno, y el tema es así. Expuse en Portugal, en España, Italia, estuve en Israel, expuse en Israel, gané un premio. Pero en época de la guerra, estamos hablando años casi 90, me premian y me mandan a llamar por la paz. Gano un premio por la paz.
Qué lindo.
En Jerusalén. Y recorrí 8 días todos los territorios y pude entender algo, que todos venimos de la misma zona, nuestra civilización. O sea, nada tenemos que ver con un chino, por ejemplo, o con un ser de África. Pero nuestra civilización, nuestra cultura, o los indígenas, que son diferentes. Nuestra cultura, venimos todos de la Palestina, somos todos hermanos. O sea, yo caminaba, iba a Masada, iba a Haifa, a distintos lados, y veía gente como que eran todos, yo los había conocido, eran todos ellos, somos todos, todos hermanos. Y bueno, esos son estados de maduración. Ahora, lo importante, hablando del libro, volviendo al libro, que es un libro donde inclusive hablo de los de las emigraciones. Como yo soy tercera generación de italianos emigrantes en la Argentina, mi abuelo emigró para Argentina, mi padre emigró y yo soy nacido italiano emigrante, y mis abuelos maternos emigraron a Estados Unidos, o sea, yo me siento en Argentina como, te diría, como un prócer, ¿sabes? Pero lógicamente, o sea, si me quieren echar de este país, yo no me voy a ir.
No, te vas a negar.
No, porque...
Es que nadie te va a echar de este país, pero, porque sos muy querido.
Pero no, porque lo más grande me nací. En la juventud vino el tema que mi padre me dice, te mando a Roma. Cuando conocí a Mirta, viniste con el grupo Le Parga a París, viste que el otro. No, yo me formé acá. Yo soy discípulo de Alejandro Maite, discípulo Alejandro de Emilio Petolutti. Verdadera escuela argentina de arte, o sea, una escuela, el cubismo, o sea, una escuela a donde la escuela de Petolutti y un montón de maestros muy reconocidos, ¿no? No porque otras escuelas no han sido importantes, el Ditera también ha sido importante, pero yo me formé como pucherito de gallina y de dulce de leche de la República Argentina. Entonces estoy orgulloso. De lo que aprendí en las escuelas de Bellas Artes, y no tenemos nada que envidiar ni a Francia, ni a Italia, ni a España, ni nada. Este país es un semillero de creadores. La gente no entiende que es un gran semillero.
Así, señores,
semillero de creadores en todo campo.
Coincido absolutamente y totalmente con vos.
Exacto.
Una cosa que nos interesa y queremos saber, si es que ya lo tenés definido, ¿dónde vas a presentar el libro?
Bueno, el libro seguramente...
¿Cuándo?
Ya estamos, yo creo, en octubre, por este año, o sea, va a salir el libro fin de noviembre y yo voy a hacer tres muestras el año que viene. Una que ya está cerrada, por ejemplo, en Juana de Arte, otra que estamos tratando en la Embajada de Uruguay, que es a donde me gustaría hacer el lanzamiento.
Genial.
Y después otra en subastas Bota acá en Recoleta. Hay otra propuesta también del Palacio de Lau, pero yo con tres muestras me conformaría, largaría el libro y presentaría más o menos unas 70, 80 obras en conjunto, escultura,
intervenciones. O sea que va a ser una muestra, un vernissage y el lanzamiento del libro.
Lanzamiento del libro y muestra.
Y muestra,
o sea, todo en conjunto.
Ah, todo en conjunto, qué bueno.
Y obra porque actualmente, ¿qué pasa? Estoy interviniendo fotografía, interviniendo óleos que tienen 100 años, interviniendo óleos que tienen 100 años, creando imágenes nuevas, o sea,
no paras.
Todo me alimenta, todo me gusta y todo.
Me encanta. ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Cuál es tu sueño? ¿Hasta dónde divagas? Que obviamente que nosotros sabemos que se puede materializar, por supuesto.
Bueno. Muchos me dicen, no, porque vos tenés que ir a Alemania, vos tenés que ir a Estados Unidos, tu obra y todo lo otro. No, viejo, yo no pienso ir a ningún lado. Lo que yo hago es irme para el Uruguay y parar de contar. He viajado 25 años perdidos por el mundo con un éxtasis total de aparecer una noche acá y noche que estaría muerto, si cuento un poco. Mucha gente no me pide un libro de arte. Me pide que haga un libro de mi vida.
Tal cual.
Y no, si no, no, no.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. nel dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me.
Marcella, che interessante il dialogo con le Conde Divagante.
Viste, bueno, yo ahora quiero saber tu opinión, qué te pareció la nota, él particularmente.
No, me quedo con lo que dijiste vos, que es una persona que da para seguir hablando, ¿no? Pues,
sí, impresionante.
Una experiencia de vida, ¿no? Te habla de cosas muy interesantes. Me gustó especialmente cuando él se reconoce, ¿no? Como un producto, si cabe la expresión, ¿no? De la formación artística de la Argentina, teniendo posibilidades, ¿no? De aterrizar o desempeñarse en otras partes del mundo.
Absolutamente. Me hubiera encantado que en la cena estuvieras, porque es así como que después se abrió muchísimo más hablando de diferentes cosas.
Bueno, vamos a generar otro encuentro, si te parece, me avisan y obviamente me sumo a esa misa.
Sí, quedamos en general así que, bueno, seguramente dentro de poco voy a tener una tercera parte.
Ah, perfecto, bueno, armemos la tercera parte. Muy interesante, acá hay mensajes, resultó muy interesante. Finaliza acreditados, pero bueno, pudimos darle a la audiencia, ¿no? Una versión larga, ¿no? Del diálogo que mantuviste con el Conde Divagante.
Así es. Bueno, espero que le hayan gustado y ya tenemos más material para seguir presentando próximamente.
Perfecto. ¿Qué está haciendo el perrito del arte ahora?
Se fue solo y se sentó en el sillón arriba de todo.
Ah, perfecto. No dijo cuáles son sus planes, no dijo qué libro va a estudiar, a qué artista, ¿no? Va a analizar.
Dijo que lo está pensando, viste que él es bastante así.
Sí, es muy
y aparte está enojado porque no salió en La Nación.
Claro, está muy reservado. Sí. Yo escuché el reclamo, soy el perrito del arte, ¿cómo no estoy yo en la galería?
¿Por qué a mí no? Entonces me dijo, vos tenés la culpa que no me llevaste. No, mira.
Es un atrevido. Marcela, gracias por traernos este diálogo con el Conde Divagante, una figura muy querida, muy aceptada, ¿no? De la escena
artística. Sí, es muy querible. Y le agradezco también mucho a David, su asistente, es extraordinario.
Perfecto.
También.
Bueno, vamos a estar atentos, ¿no? A tus próximas participaciones, próximos envíos. Siempre nos traes artistas muy interesantes. ¿Cómo hace la gente?
¿Querés que te adelante algo?
No, quiero que me des tu Instagram para que la gente se pueda comunicar y contactar.
@marcelacabeza.artista.
Vamos de vuelta.
Y @acreditados también.
¿Cómo es?
@marcelacabeza.artista.
Perfecto. 11:28, y si querés adelantar algo del segmento de arte, te escuchamos.
Bueno, vamos a tener una exclusiva de todo el recorrido del año, el presente y el futuro que queda de este año con Eugenio Cutica. Nuevamente. También desde el Hotel Anselmo, que le agradezco a Silvina Scioli por la buena onda.
Bueno, el Hotel Anselmo se va a constituir, más allá, ¿no?, del reconocido establecimiento hotelero que es, se va a constituir en un referente, en un faro cultural de la ciudad.
Vamos en camino mucho más, seguramente.
Perfecto. Bueno, entonces finalizamos el segmento de arte. Marcela Cabeza, muchas gracias. Aquellos que te quieran contactar, en la dirección en Instagram es muy fácil. Marcela Cabeza Artista, ¿correcto?
Ok, correcto.
Perfecto.
Muchísimas gracias a vos, Julio, y a Leo, nuestro querido operador, le mando un beso enorme y a toda tu querida audiencia.
Bueno, un beso para vos y un saludo muy respetuoso al perrito del arte.
Bueno, se lo doy. Besotes.
Gracias.
Perché nei sogni credo ancora.
Y finaliza acreditados. Antes, una propuesta para aprovechar este fin de semana, una propuesta que sale de lo común, una propuesta más que valiosa. Festival Internacional de Circo Independiente, hasta el domingo, o sea que tenemos hoy y mañana la novena edición del Festival Internacional de Circo Independiente con espectáculos de Bélgica, España, Italia y Argentina, ¿no? Más de 12 actividades en las que el público podrá, ¿no?, apreciar y disfrutar disfrutar de las distintas manifestaciones circenses, ¿no? Insisto, del plano internacional. Hay espectáculos en sala, hay espectáculos en la calle con entrada gratuita y a la gorra. Así que yo los invito a ingresar a la página del Gobierno de la Ciudad, buenosaires.gov.ar, y conocer toda la programación del Festival Internacional de Circo Independiente, ¿no? Insisto, hay distintas compañías, y la gala de cierre se va a realizar en el Galpón de Guevara el domingo 5 de noviembre a las 20 horas, con reserva y a la gorra. Bueno, la propuesta más que interesante para aprovechar este fin de semana. Nos retiramos, nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1 para una nueva entrega del programa Acreditado. Soy Julio García Elorrio y recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 en la señal Radio Amadeus 91.1. En los controles, Leonardo Arce. Leo, muchas gracias y buen fin de semana para todos.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.